Bien, señoras y señores, muchas gracias por vuestra presencia esta noche aquí en esta hermosa sala Regino Mother, que gentilmente nos ha facilitado las autoridades de la legislatura de la provincia de Córdoba. Debo agradecer la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, doctora Ruiz, del presidente del Círculo de Legisladores de la provincia de Córdoba, el doctor José Rufail, y su equipo directivo, y agradecerles a ustedes que se hayan tomado la molestia de acercarse a este hermoso edificio en el cual una agrupación de jóvenes, la Asociación Belgrano y Dossier Geopolítico, un centro de estudio que reúne a numerosos trabajadores intelectuales del área de la geopolítica en Sudamérica, organizan este evento que cuenta con el auspicio del Círculo de Legisladores de la provincia, con la finalidad, ya que entramos en el mes de noviembre, mes que desde hace pocos años se festeja o conmemora, mejor dicho, el Día de la Soberanía Nacional, para hablar de un tema que hoy en día debe hacernos reflexionar seriamente. ¿Qué es la soberanía en el siglo XXI? En el siglo XIX, la soberanía tuvo su máxima expresión en un gigantesco enfrentamiento entre las Provincias Unidas de la Confederación contra las dos mayores potencias imperiales de ese siglo. Fue el Vietnam de Francia e Inglaterra. En el siglo XX tuvimos grandes momentos de soberanía con la participación popular y una lucha por una presencia encabezada por el radicalismo con el doctor Hipólito Yrigoyen, y que se va a consustanciar más esto con la aparición, que justamente hace poco tiempo se cumplió 70 años del peronismo, que se va a transformar ese movimiento que viene, como dijera el gran pensador, ese submundo argentino que sale a la luz, que se va a ver reflejado en un movimiento antiimperialista, latinoamericanista y revolucionario, como es el peronismo. Y ahora en el siglo XXI, luego del hecatombe del gran proceso de globalización que impusieron la potencia vencedora de la bipolaridad, que es Estados Unidos, hoy nuevamente nos tenemos que poner a reflexionar sobre qué es la soberanía en el siglo XXI. Lo vamos a encarar desde lo metapolítico, de la filosofía, de la geopolítica, de la economía, que son distintas aristas por lo cual se puede llegar a la conclusión de cómo se debe enfrentar este nuevo siglo con posibilidades de alcanzar niveles de poder que van a tratar de ser impedidos por los grandes grupos de poderes internacionales. Quizá la mayoría de la audiencia que tenemos hoy sepa, pero para los que no saben, este siglo XXI tiene grandes cambios. China ha superado a Estados Unidos en economía. Se aproxima la incorporación de casi 1.000 millones de personas de clase media de los países emergentes, lo cual también va a modificar totalmente las estructuras socioeconómicas internacionales. Tenemos también otro dato, que la prensa que a nosotros consumimos no nos informa. El Banco de Infraestructura chino da mucho más crédito, tiene más presencia internacional que el Banco Mundial en la actualidad. Pero también hay un incremento tremendo en el gasto militar en la mayoría de los países con pretensiones de desarrollar poderes. Y también tenemos otro dato no menor: Europa languidece, pero no por ninguna situación extraña, languidece porque su población se envejece definitivamente. Y allí vamos a encontrar otro gigantesco cambio. O sea que estamos en la puerta, en la víspera de ver que 500 años de historia de la llamada occidental, mal llamada occidental, porque sería la historia de los últimos 200 años del imperio anglo-británico norteamericano, también entran en declive. En todo ese marco es que debemos empezar a considerar las nuevas situaciones internacionales, los nuevos conflictos que se pueden originar y las posibilidades que tiene Argentina y América del Sur, fundamentalmente, en esta etapa que yo considero que es la tendencia del continentalismo, la que puede transformarnos en potestad, en poder, si no seremos, como dijo un pensador brasileño, basura de la historia nuevamente. En este marco vamos a dar inicio a las actividades del día de la fecha. Lamentablemente debo decir de que el segundo orador ha tenido un grave problema familiar, falleció su padre, así que no ha podido venir a esta ciudad, pero tenemos la presencia acá de uno de los filósofos más importantes que cuenta la República, de pensamiento nacional, porque filósofos de pensamiento internacional hay muchísimos. Me refiero al doctor profesor Alberto Buela, profesor y doctor, egresó de la Universidad de la Sorbona en Francia, pero su fundamental acción ha sido el desarrollar teorías como la del disenso, como la de la construcción de nuevos modelos de relación política, estudios nuevos para la ciencia política, autor de numerosos libros, no vendría a aquel caso a empezar a opinar eso, y fundamentalmente un amigo que, con el cual siempre he contado y que es más, es mi maestro. Él fue el que me encauzó hace muchos años que me dedicara a un área específica de la geopolítica, que es la suramericana. Y le estoy eternamente agradecido por esa acción que tomó sobre mí con un desprendimiento total. Es también un gran experto en geopolítica. Por eso, no quiero abundar más y sé que se nos ha pasado el tiempo. Quiero dejar abierta esta jornada y escuchar lo que nos tiene que traer este maestro de la filosofía argentina. Gracias a todos.
Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias acá a esta cámara también que nos han recibido también. Gracias, Carlos, gracias a los jóvenes de del Instituto de Belgrano. Voy a hablar de un tema que todos conocen, de modo tal que no voy a hablar de ningún tema. Voy a hablar sobre el tema del sentido metapolítico de la Argentina. Y si los que estamos acá somos argentinos, todos tenemos alguna explicación. Nadie está en la vida por nada. Siempre decía Aristóteles, todo hombre radicalmente filósofo, todos tenemos alguna explicación, todo. De modo que voy a hablar de un tema que todo el mundo conoce. Bueno, la función de la filosofía es eso, es hacer explícito lo implícito. Lo que está implícito, esta es una definición de filosofía. Me voy a ocupar, primero tengo que decir que es metapolítica. La metapolítica es una nueva disciplina que venimos trabajando hace muchos años, que estudia las grandes categorías que condicionan la acción política. Esas grandes categorías como son la homogeneización cultural, el pensamiento políticamente correcto, el pensamiento único, son grandes categorías que condicionan la acción política. Nosotros estamos ahora a punto de ir a elecciones y los dos candidatos forman parte de lo políticamente correcto. Es decir, nadie saca los pies del plato, nadie piensa distinto. Los dos candidatos piensan igual. Uno mutatis mutandis, los cuatro, los cinco, es decir, se piensa como se piensa. Heidegger decía, el hombre contemporáneo se viste como se viste, se piensa como se piensa, se va al campo como se va al campo, está sometido a la dictadura del sé, que es, se lo expresa el uno anónimo. Entonces, esa existencia impropia tiene tres rasgos fundamentales: la avidez de novedades, estar siempre al día, no sé para qué, no decir la habladuría, es decir, hablar por hablar, no decir que nada es verdadero, nada es falso. ¿Ven ustedes? Bueno, estas son. La metapolítica utiliza esta. Una de las categorías, por ejemplo, fíjese acá, Pereira Mera acaba de decir cuál es lo que conmueve, que el avance de China, estos últimos 15 años, para mí, que estábamos hablando recién acá con el legislador, ¿qué es lo que una de las cosas que conmueve? El castellano desplazó al inglés en 180 millones de hispanoparlantes en Occidente. Nosotros que hablamos castellano tomamos conciencia de eso. ¿Ustedes no se dieron cuenta que el Papa habló en las Naciones Unidas en castellano? ¿Ustedes no se dieron cuenta que el Papa habló en Filipinas en castellano? Porque en Filipinas no hay 2 millones que hablan castellano, hay 80 millones. Este dato, el dato grueso, esta mega categoría, que es la lengua nuestra, nosotros no la tenemos en cuenta. Si todavía nos estamos diciendo todavía latinoamericanos, fíjense la tara como nos ha penetrado por adentro. Esas son grandes categorías. La latinidad no nos define a nosotros, al menos los argentinos. Entonces, el estudio de estas grandes categorías condiciona. Entonces uno lo que tiene que hacer es explicitar estas categorías y decir, bueno, si me condiciona, yo tengo que saber que me está condicionando. Ahí traje algunos libros que pueden comprar después, pero no me voy a ocupar de la metapolítica porque sería otra conferencia. Me quiero ocupar de la Argentina. Tengo una tesis. La Argentina tiene un promedio de 3.500 asesinatos por año, o lo que es lo mismo, homicidios intencionales. Tenemos 8.000 jóvenes muertos por año en accidentes. Suman 11.500. Todos los años. No hay responsables. ¿Ese es el destino de la Argentina? No. Hay una relación entre la culpa y la pena que se rompió. Se rompió esta relación. Hay 11.500 muertos. No le echemos la culpa a nadie. Pero esta relación entre la culpa y la pena, la falta y el castigo, en Argentina se rompió. Nosotros tenemos 9 muertos o homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 4, Chile tiene 4. Está bien, México tiene 24. Entonces nos comparamos, siempre comparémonos con el que está mal, ¿no? Tratemos de compararnos con la media. Europa tiene 1 cada 100.000 habitantes. Esto no debe formar parte de la destinación universal, por lo menos para mí no debe formar parte de la destinación universal de la Argentina. ¿Dónde tenemos que ir para tratar de barruntar el sentido de la Argentina? Al origen. La Argentina fue vista por el primero que la vio, que fue Juan Díaz de Solís. La vio Argentina como qué? La vio Argentina como buscando un paso para el Pacífico. Después vino Gaboto en 1520, viene Magallanes en 1520, busca también la Argentina como paso para el Pacífico. Después viene Gaboto. 1526, busca por el Paraná el paso también al Pacífico. Esto nos está indicando algo, que en todo el periodo de la época colonial, siempre la Argentina fue paso. ¿Fue paso para dónde? Fue paso para el Alto Perú. Córdoba era un paso de Buenos Aires al Alto Perú. Buenos Aires era una ciudad de contrabandistas que vivían cómodos, hacían plata y se volvían a Europa, ya en aquella época, se volvían a Europa. Los cordobeses estaban más lejos del puerto y se tendrían que quedar. pero eran también paso al Alto Perú. No valía la pena vivir en Buenos Aires. Buenos Aires era un caserío, era una aldea. Lo ha sido para miles de inmigrantes que llegaron después a Facha de la América, ¿no? Inmigrantes que regresaban enriquecidos a Italia, Francia y España. Si nosotros vamos por la Rambla de Barcelona, yo que tengo ocasión de ir varias veces, sobre la mano izquierda, la mano derecha de la Rambla, yendo para el mar, todos son los palacios de los indianetes. Es decir, todos catalanes que hicieron plata en América y volvieron a Barcelona. ¿Qué van a vivir en Buenos Aires o en Córdoba? Con plata nadie se quedaba acá. Lo es para hoy, actualmente, lo es para miles de asiáticos que llegan a Argentina, como un trampolín para ir a Estados Unidos. Toda la ola de inmigrantes chinos, coreanos, etc., más allá de los supermercados, están un rato y después, cuando hacen plata, se van. A mí me pasó, yo tuve un ejemplo familiar muy interesante. Cuando mis hijas eran chicas, hacemos un cumpleaños y había un chino, la chinita iba con un coreano, ¿sí? Iba al colegio con mi hija, entonces le invito al casamiento del cumpleaños. Y el chino no la dejó venir. No, dice, nosotros no vamos a venir, no nos queremos arraigar acá, porque nos queremos ir a Estados Unidos. No quería que tuviera amigas. Los millones de argentinos, por ejemplo, tenemos Argentina como paso, sucede por ejemplo en el sur de la Argentina, viven miles de chilenos, pero que van a tener sus hijos a Chile y después vuelven. La tenemos Argentina como paso en los miles de argentinos que ponen sus ahorros en el exterior, porque esto es un paso. La tenemos en aquellos argentinos que buscan la doble nacionalidad, como tuvimos el caso de un presidente, Dualde, que siendo presidente pidió la doble nacionalidad al rey de España. Un presidente argentino pidió la doble nacionalidad siendo presidente al rey de España. Y los millones de argentinos que siguen usando la Argentina como paso, pero después poniendo grandes rasgos. Pero en nuestro criterio existe otro sentido de la Argentina. La Argentina como puente. Era de nuestros criollos, que como dijo Lugones, que era cordobés, Lugones tiene en el Payado un libro que vale la pena que se me... Dice, no es el español el que conquistó la Pampa, fue el gaucho. El criollo conquistó la Pampa. El español caminó sobre la ruta, caminó sobre la ruta 9, y después sobre la 7, pero no entró en la Pampa. Fue el gaucho que entró en la Pampa, los criollos, nuestros antiguos, nuestros antepasados. Estos son los que conquistaron la Pampa. Eso es una tesis de Lugones. A Lugones le valió una crítica furibunda de todos los sectores cuando dijo esto, porque le quitó el monopolio de la conquista y colonización de América. Pero era Lugones, un tipo fuera de lo común. ¿Y qué se dio? Y estos criollos, estos son los que crearon la raza originaria de América. Ahora se habla de pueblos originarios. Los originarios somos nosotros, que no somos ni tan europeos ni tan indios. Somos nosotros la raza que entra a la historia como novedad. Y entra bajo miles de figuras que se dieron el siglo pasado. El gaucho, el llanero, el montubio, el ladino, el boricua, el charro, el guaso. Nosotros somos el pueblo originario. Los indios tienen la originariedad, es decir, están desde el origen, que también han llegado por el estrecho de Bering, pero bueno, no cuestionemos eso. Pero no es la originalidad, que esta es nuestra. Entonces, mire, una de las cosas que tendríamos que decir, mire, paremos. Bueno, pero forma parte de esas mega, las categorías meta, las grandes que te condicionan. Y vos decís, ¿y entonces yo qué soy? Y yo no soy nada. Y vienen los chicos y dicen, papá, ¿y yo qué soy? Y vos no sos nada. Es como me hacía acordar esta hija mía, que ahora tiene 40 años. Esta buena maestra, buena, le dice, dígame, chinchín, ¿usted qué? y es coreano. ¿Y usted cómo se llama? Mancha la bola. Y no, es italiana. ¿Y usted cómo se llama? Abdul. Ah, es árabe. Ah, canudo. ¿Y usted cómo se llama? Golden. Ah, usted es judía. Y bueno, ¿usted cómo se llama? Ah, no sé, mi papá dice que somos criollos. Uy, me olvidé de los criollos. Los criollos somos, es una forma de sentir, no tiene nada que ver con los apellidos. El criollo es una forma de sentir lo nuestro. Yo conozco grandes criollos que tienen apellidos árabes, apellidos italianos, apellidos españoles, apellidos japoneses, porque una cosa es la forma de vivir, que es la gaucha, que hay pocos, y otra es la forma de sentir lo propio, que es lo criollo. Ser criollo es captar los valores propios de nuestra identidad. ¿Me entiendes? No es porque uno se vista de gaucho ni cada cosa por el estilo. Es por eso uno ve un hombre elegante, bien vestido, un empleado de banco, y puede ser más criollo que uno que está todo sucio o rotoso en el medio del campo. Porque es la forma, lo criollo es la captación del valor de la pertenencia. ¿Me explico? Esa distinción, un buen filósofo siempre tiene que hacerla. El gaucho no, el gaucho es un modo de vida. Hay algunos gauchos, pocos. Porque ya no es el modo de vida. En el siglo XIX o principio del XX podía ser, pero ya no es el modo de vida. Estos, digo, ¿qué otros vinieron a hacer América? Vinieron a hacer América estos millones de inmigrantes que crearon en cada pueblo esos hoteles italianos hermosísimos, los centros hermosísimos, los teatros españoles, los centros sirios libaneses. En San Juan, ¿te vas a entender? ¿Y qué hicieron estos turcos? Nosotros, ¿qué hicieron todo esto? ¿Por qué? Porque se vinieron a quedar, no fueron más, no volvieron más, no pidieron ninguna doble ciudadanía, no pidieron nada. ¿Por qué? Porque están integrados. Ellos son Argentina. Este es el mítimo del misterio del tipo. Son Argentina. Y no necesitaron cinco generaciones. No, son Argentina en el primero que llega. Porque ser americano es hacerse americano. Ser americano no es por la cédula de identidad. Ser americano, ser argentino, se es porque se hace americano. Porque no se imita. ¿Me entienden? Esto también tomaron Argentina. ¿Por qué digo como puente? Ahora voy a ir. Los misioneros, Buodo, Burela, Lochero, Solano, Fray de San Alberto, que estuvo acá en Córdoba, que fue extraordinario. Esto y tantísimos otros que se agitaban para explicar el Evangelio, que no lo entendían. Estos misioneros. Los educadores. Usted, el plan de educación, los educadores, y acá está el doctor Dalario, que el padre de él era educador en Santa Fe, que renegaba, iba a la última escuelita educando. ¿Qué quiere decir educando? Dice, vos vas a participar en plano de igualdad conmigo. Educar es hacer ciudadano a alguien, es sacarlo de la vida agreste y pasarlo a la vida cívica. Eso es educar. Es paradójico, mientras Argentina va llegando a la plenitud de su sentido metapolítico, ¿cuándo es que Argentina va llegando a la plenitud? Llega a la plenitud de su sentido metapolítico hace 2 años. Argentina tuvo una pelea metapolítica importantísima, porque Argentina logró tener un hacedor de puentes. Francisco fue electo papa. Esto no es moco de pavo. Pontífice es hacer puentes. Y todos estos que se quedaron acá, se quedaron como un pontón de un puente que los vinculaba a Europa, sobre todo a Italia y a España. Esta tensión de ser Argentina como puente, como una parte, el pontón de este lado y el pilar del puente del otro lado. Esto Argentina lo peleó siempre. ¿Y lo peleó con quién? Lo peleó con otro gran país, que es los Estados Unidos. Que mutati mutandi podría ser como nosotros. Y sería una pelea metapolítica extraordinaria, porque Argentina venció, porque tiene un papa que es argentino. Y nosotros tenemos la paradoja que no tenemos ninguna respuesta ante ese hecho majestuoso de la historia. No tenemos, somos unos papanatas. No nos damos cuenta de la ventaja cualitativa. Yo tengo un hermano misionero que después de pasado lo que no ven al caso, habló con Timothy Dola, el que era el que iba a ser papa. ¿Sabe qué le dijo Timothy Dola? Por supuesto mi hermano no habla inglés. Y le dijo, y siempre decía, me dice, cuando hay que hablar algo importante lo hablo en castellano, que el otro me hable en inglés. Yo tengo que hacer el esfuerzo de entenderlo, pero yo hablo castellano. ¿Sabe qué le dijo Timothy Dola? Argentina nos ha vencido. Esto es un dato, se piensa, es nuevo. Nosotros no logramos, ¿por qué? Porque los medios no hablan de esto. Porque el Papa dice, el Papa es izquierda, el Papa es derecha, el Papa es conservador, el Papa es un papanata. La figura del Papa es un bobo, ¿me entienden? Y todos lo toman al Papa para sacarse la foto, como viene Mario Cafiero, la vez pasada, muy amigo mío, dice, bueno, fuimos con Coso y Pino Solana se sacó la foto. ¿Y para qué le sirve a Pino Solana si Pino Solana no le va a escuchar en nada y salió a votar, primero de todo, levantar la ley del aborto? Pero entonces, ¿cómo es? Es la paradoja. Miren, lo paradójico, mientras Argentina va llegando,